Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Esperanza Andrade, Miguel Samper, Ricardo Ferro y Mauricio Toro. Hay noticias sobre lo que ocurrió en el Campín en las últimas horas, en aquel partido en donde hinchas del Nacional se enfrentaron a hinchas del Santa Fe, donde hubo varios heridos, algunos de ellos de gravedad, en donde han tenido que tomarse medidas para suspender la entrada de público nuevamente a la capital del país. Especialmente se ha tenido que prohibir la entrada de hinchas del Atlético Nacional y de las barras bravas del Nacional. Este partido se jugaba para que volviera también la gente a las graderías después de alrededor de año y medio. Pero hay imágenes de un hincha del Nacional, joven, que agrede a hinchas del Santa Fe y a otras personas dentro del estadio. Se trata de un hombre llamado Julián Mateo Molina Fonseca, que está vinculado a esa agresión, sobre todo contra un seguidor del Santa Fe en el Campín. Pero lo que llama la atención es que tenía un proceso, había un proceso en curso contra el señor Molina Fonseca por tentativa de homicidio. Y resulta que en los registros judiciales, lo que dice el diario El Tiempo es que este señor, que tiene 19 años, fue detenido el 22 de noviembre del año pasado junto a otra persona, pero finalmente pues fue dejado en libertad. La idea era que continuara el proceso y eso era básicamente lo que estaba sucediendo. Pero viene la pregunta de siempre, la pregunta que se hacen muchos colombianos, ¿será que en este país a mucha gente la capturan con razón y luego la dejan libre por un motivo o por otro? Yo no estoy diciendo aquí que este hincha haya sido culpable de la tentativa de homicidio o hubiera querido matar a otra persona. Estoy poniendo un ejemplo general con base en lo que se ha dicho de este hincha del Nacional. Es que en este país agarran al ladrón y lo sueltan, ¿o cómo es el asunto? Ricardo Ferro.
Juan Carlos, el tema de la impunidad es un tema que ha venido en el país generando indignación, no solamente por lo que ocurre con personas como el hincha de fútbol que usted menciona. Aquí el país ha vivido episodios de impunidad que son muy dolorosos. Pues a mí me toca mencionarlos con todo el respeto por los demás panelistas, pero que son dolorosos. El tema del proceso 8000 es un proceso que a todos nos dolió en el país por lo que significa la impunidad. El tema de Odebrecht, que pues ahí yo abrí esa investigación y lamentablemente terminan cerrándola. Cuando ahí lo que sí está de por medio es precisamente un tema en el cual se puso en juego el presupuesto oficial. Ahí lo que tocaba investigar era precisamente ese tema que se estaba mencionando de la mermelada, que no era ni en tarros, ni en tanquetas, ni en volquetas, ni en doble troque, sino eso eran barcos completos. Entonces esos temas, ¿por qué no se investigan? Y esa impunidad es la que le duele tanto al país. Entonces yo sí creo que en el país tenemos que revisar todas las impunidades que hay y lo doloroso que eso significa para el país. Y aquí no pueden venir a lavarse la cara y a tratar de enlodar a otras personas que nada tienen que ver con estos temas de la mermelada, los que sí tienen que responder al país y los que infortunadamente para Colombia son la representación de la impunidad, Juan Carlos.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Mauricio Toro?
Bueno, en primer lugar es reprochable y es indignante lo que pasó, y nosotros esperamos pues que este tipo de actos desadaptados por parte de estos personajes no vuelva a ocurrir. Y ahí ya la alcaldía tomó unas medidas sancionatorias, no solamente contra los clubes sino contra los hinchas, como lo decíamos. Lo que pasa aquí es que a veces en el afán, que yo creo que ha sido un error de la policía de capturar con la fiscalía sin las pruebas, violentando el debido proceso, pues termina en que un juez de garantías tiene que declarar nula esa captura y entonces los mandan para la calle. Yo creo que eso es un ejercicio que tiene que hacer tanto la policía como la fiscalía, de que esto no es por correr, sino con todos los elementos probatorios suficientes para poder hacer las capturas y en ese momento poder presentar todas las pruebas para que esto no ocurra, porque hay que entender la importancia del debido proceso, y aquí no podemos permitir que esos errores pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos, que termina pues ocurriendo impunidad porque los dejan ir y después quién los captura. Entonces yo creo que aquí tiene que haber unas actividades milimétricas por parte de la Fiscalía y la Policía para lograr precisamente eso que ocurre y que nos deja a nosotros pues como con tanto dolor. Y otro de los temas, yo estoy de acuerdo completamente con el doctor Cerro, aquí la impunidad en este país se tiene que acabar y todas las investigaciones tienen que adelantarse. Lo que está pasando ahorita con el Ministerio TIC y la adjudicación de las licitaciones que se están haciendo, este grave hecho de corrupción de hace unas semanas, se tiene que aclarar. El tema del dominio.co se tiene que aclarar, el tema del contrato de conectividad, por lo que él hoy tiene mala señal, se tiene que aclarar no solamente los hechos de corrupción de este gobierno, sino de aquí para atrás todos. Pero volvemos a este punto, y es, debemos ponerle límite a esas garantías procesales para que no se vuelvan mecanismos de escapatoria e impunidad para quienes son capturados, y así proteger a la sociedad y a las personas que claramente son un peligro para la sociedad.
Esperanza Andrade, ¿cómo combatir, cómo evitar que se produzcan hechos como los del Campín, cuando personas que estaban supuestamente procesadas pues terminan en libertad?
A ver, Juan Carlos, yo pienso que el debate en esta pregunta que ustedes nos formulan es mucho más de fondo, porque creo que hace crisis este nuevo sistema penal acusatorio. Está basado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que contempla el debido proceso y el procedimiento penal relacionado desde la ley 206 del 2004. Y aquí encontramos finalmente que es un proceso muy garantista y que por eso es que hoy en día hay impunidad, sobre todo en estos casos que ustedes están relatando, porque finalmente la decisión que se toma, los abogados siempre en el ejercicio del derecho, de las garantías, de las víctimas, de los procesados, terminan los jueces dejando en libertad a todos estos delincuentes. Yo pienso que esto ha hecho crisis y que realmente debemos hacer un análisis y una reforma a este código. Y la tal reforma a la justicia tan cacarequeada por nosotros, pues no se ha hecho. Y finalmente encontramos casos tan aberrantes como los que suceden a diario, en donde la policía aprende a los infractores, pero finalmente vuelven a quedar en libertad porque el procedimiento se realizó de manera irregular, porque la orden de captura no se dio en su debido tiempo. Y por eso yo creo, como abogada, que hay que revisar este tema del sistema penal acusatorio. Creo que hace crisis y por eso los casos como el que usted pregunta, de los hechos sucedidos en el estadio, en el Campín, pues tenemos casos a diario precisamente de delincuentes que los capturan, los aprenden 1, 2, 5, 10 veces y vuelven y quedan en libertad. Yo sí creo que se merece que nosotros responsablemente le hagamos una reforma a este sistema penal acusatorio para que finalmente la gente que deba pagar con cárcel lo haga sin que haya tanta garantía y que sin que los delincuentes salgan inmediatamente en libertad. Así que pienso que es el momento en que nosotros debemos actuar frente a eso. Hay casos como en establecimientos comerciales de hurtos de personas que han robado en estos establecimientos y han quedado libres. El 8% de los arrestados por lesiones personales recobraron la libertad una vez llegaron a la audiencia ante los jueces. Más de 26.000 detenidos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes también quedaron libres. Sí. Con estas cifras que les estoy dando, creo que sí merecemos que se haga una reforma al sistema penal acusatorio.
Miguel Samper, ¿tiene razón Esperanza Andrade?
Sí. Sí, yo concuerdo con la senadora Andrade en que se requiere una reforma, pero una reforma de raíz. Es que, Juan Carlos, se acaba de tramitar una reforma a la justicia, fue bastante cacareada, como lo decía la senadora, pero era una reforma de maquillaje en realidad. Pues hay puntos positivos que uno debe rescatar, como por ejemplo la digitalización de la justicia, como asignarle un presupuesto fijo a la rama judicial. Pero en realidad casos como este, como el del hincha de Nacional, como el del señor Molina, es francamente indignante. Y a mí me lo decían el otro día, conversando con un colega abogado, que antes la justicia cojeaba, pero llegaba, pero es que ahora ni siquiera está llegando. Lo que se requiere es una reforma, no solo, senadora, al sistema penal acusatorio, sino también lo que se requiere es una reforma a la justicia, pero una reforma de raíz, una reforma de fondo, una reforma que permita acercar la justicia
al ciudadano, que permita generar la obligatoriedad de ciertos precedentes, que permita además que se deje de concebir la justicia como si estuviéramos en un cuento de Kafka, en donde el juez se sienta por allá atrás y nadie lo puede ver y nadie entiende qué es lo que está pasando en el proceso judicial. No, la justicia es la razón fundante del Estado Social de Derecho y nosotros tenemos que lograr que esa justicia sea pronta, sea eficaz, que sea rápida y sin afectar la autonomía de la rama judicial. Ese es un elemento absolutamente necesario para mantener la división y el balance de pesos y contrapesos que requiere toda democracia en el siglo XXI. Y mire, nosotros discutíamos siempre que había un proyecto de ley en el Consejo de Política Criminal, que es la instancia en donde se debe decidir cómo se deben prevenir los delitos, cómo se debe desincentivar la comisión de estos delitos que afectan a toda la sociedad colombiana, si el aumento de penas era algo que se necesitaba o no. Y yo siempre ponía el mismo ejemplo. En el 2009 se incrementaron las penas como más o menos de 50 delitos en el Código Penal. Se incrementaron las penas en un 50% para esos delitos. Y nosotros ya en el 2013 hacíamos un análisis de cómo le había ido a esa reforma que incrementó las penas, repito. Y lo que nosotros nos dábamos cuenta es que no solo no se redujo la criminalidad en esos delitos, sino que aumentó. La respuesta no puede ser el populismo punitivo en este tipo de casos. Para evitar lo que el señor Molina cometió, esa agresión física que todos vimos en las redes sociales y en los medios de comunicación, lo que se debe hacer es garantizar que personas criminales como este señor, pues sí paguen la condena que le corresponde, que sí sean capturados, que sí sea legalizada la captura efectivamente, sí. Y que al final sí terminen pagando el castigo que les corresponde, porque la impunidad lo único que genera es incentivos para seguir cometiendo delitos.
Claro. Bueno, el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una situación de orden público. En las últimas horas, la policía en Bogotá encontró 149 barras de pentolita, que sería algo así como 67 kilogramos de explosivos y otros elementos con los que, al parecer, disidencias de las FARC estarían preparando un atentado terrorista para este fin de semana. Se ha referido a este asunto el ministro de la Defensa y también el director de la policía, quienes han dicho rápidamente que alias El Paisa estaría detrás de esta acción terrorista, que habría ordenado este atentado desde territorio venezolano. Y la gran pregunta que surge aquí es sobre la capacidad de daño que tiene este grupo ilegal. Recordemos que a ellos se les atribuye el atentado contra el helicóptero del presidente de la República, también el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Y la pregunta es, ¿estamos enfrentando un actor con una capacidad de daño superior incluso al que mostraron en su momento las guerrillas de las FARC? Doctor Samper, ¿cuál es su opinión sobre esto?
Todos los hechos de violencia, incluyendo los que han cometido las disidencias de las FARC, deben ser rechazados, tajante y contundentemente, sin que haya lugar a equívocos, porque la violencia, provenga de donde provenga, debe ser absolutamente rechazada. Nada, absolutamente nada la justifica. Y de hecho estas decisiones o estos actos terroristas que están cometiendo y que han cometido las disidencias de las FARC, es porque simple y llanamente ellos traicionaron el acuerdo de paz, ellos traicionaron lo que se firmó en La Habana y traicionaron a Colombia al darle la espalda al acuerdo de paz. Pero mire, hay un hecho que es bastante representativo en esto que estoy mencionando, y es que el mismo gobierno recién inició también le dio la espalda al acuerdo de paz. Aquí no es momento, pues ya solo nos queda un año este gobierno, de achacarle responsabilidades al gobierno o a las disidencias o al Paisa. Yo creo que es momento de que todos como colombianos nos unamos y digamos al unísono que se deben retomar esos acuerdos de paz, que se debe construir paz desde los territorios con justicia y equidad social, y que nosotros llegó el momento de rechazar con contundencia y todos unidos estos actos de violencia, estos actos terroristas que son deleznables desde cualquier punto de vista.
Sí. ¿Ante qué fenómeno estamos enfrentándonos, senadora Esperanza Andrade?
Bueno, muy grave la situación, Alejandro. Yo pienso que no podemos desestimar lo que está sucediendo hoy en temas de seguridad, de violencia en el país. Estas disidencias de la FARC nos pueden ocasionar un gran daño. Es una organización que uno sabe que están en este momento con atentados y de verdad nos preocupa muchísimo. Queremos hacer un llamado al gobierno nacional para que finalmente estas disidencias y estos grupos al margen de la ley puedan ser combatidos como debe ser. Sabemos que Iván Márquez, Gentil Duarte, alias Arturo y Hernán Darío Velázquez, conocido como el Paisa, están tratando de desestabilizar el país. Ojo que no es una pelea contra el sistema político, sino contra el Estado. La diferencia es que hoy están obteniendo un fruto de millonarias ganancias en el narcotráfico. Por eso quiero hacer este llamado, porque nos preocupa la seguridad en las ciudades, en los campos, y debe el gobierno, con inteligencia, los organismos de seguridad, tratar de desarticular estas disidencias que hoy nos pueden causar un gran daño. Gran preocupación, Alejandro, por lo que sucede en este tema.
Claro, doctor Ferro, ¿ante qué nos estamos enfrentando y por qué es esa capacidad? ¿Por qué llegamos a este punto y estos señores están teniendo esta capacidad de daño?
Hombre, Alejandro, el principal problema que tiene Colombia es el narcotráfico. Si nosotros no derrotamos el narcotráfico, vamos a seguir con la violencia que tenemos en este momento. Nosotros necesitamos poder reducir esos cultivos ilícitos. Nosotros tenemos más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos en este momento. El microtráfico está afectando gravemente a los jóvenes, a los niños, en todas las ciudades del país. Tenemos un problema también en lo que tiene que ver con la exportación de la coca. El narcotráfico, sin lugar a dudas, es el principal combustible de la violencia en Colombia. Cuando usted cruza esos temas de violencia, esos grandes brotes de violencia, lo cruza con las zonas en las cuales hay la mayor presencia de tanto cultivos ilícitos y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, encuentra una similitud que realmente le demuestra a usted cuál es el origen del problema en nuestro país. Y por eso yo creo que no podemos seguir en una discusión bizantina en donde nada más tenemos una o dos opciones para poder acabar con los cultivos ilícitos en Colombia. Tenemos que explorar más opciones para contrarrestar esos cultivos ilícitos y tenemos que trabajar de la mano con los gobernadores, de la mano con los alcaldes, para poder también recuperar la seguridad en las ciudades de Colombia, para evitar que ese microtráfico que está afectando tanto a nuestros niños y jóvenes siga siendo también el principal causante de la violencia en las ciudades de nuestro país. Entonces yo todo lo llevo al tema del narcotráfico, porque infortunadamente es el principal problema que está generando la violencia en nuestro país.
Doctor Toro, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Por qué tienen esta capacidad de daño estos grupos de las disidencias de las FARC?
Nosotros nos estamos enfrentando a algo muy, muy peligroso, porque a medida que avanzan los años y no se cumple con la implementación del acuerdo de paz, pues el poder y la capacidad de desestabilización de estos grupos pues va a seguir aumentando hasta un punto brutal. O sea, si nosotros no tomamos decisiones correctas como país, esto termina constituyéndose pues en una amenaza gigantesca, no solamente para la paz, para la estabilidad del país, sino también para las relaciones bilaterales, porque aquí ya tenemos conflictos con Ecuador y con Venezuela de todos estos grupos armados operando en las fronteras. Así que yo creo que es importante que esto se detenga, y aquí hay que decir algo muy bueno: que por fin haya funcionado la inteligencia de los entes de seguridad y que hayan detectado esto, pero en los últimos 3 años ha sido preocupante las fallas de inteligencia. Los atentados al batallón en Cúcuta y a la escuela militar dejan entrever la capacidad de armarse de esta gente, financiado, como han dicho mis compañeros, por el narcotráfico, y esos grupos al margen de la ley siempre van a poder adquirir armas, porque es que esa dinámica del narcotráfico es violenta, y la única forma de protegernos es tener una inteligencia efectiva y eficiente que no esté persiguiendo aquí a opositores y a tuiteros, sino a la delincuencia organizada, a todos esos fenómenos macros de la delincuencia que permiten el acceso a esas armas peligrosas y sobre todo a esa financiación del narcotráfico. Pero yo cierro con esto: fundamental la implementación de los acuerdos de paz para evitar que cada vez más estos grupos y estas disidencias sigan alimentándose con todos aquellos que terminan desertando y con todos estos nuevos jóvenes que están reclutando, porque siguen habiendo carencias en esos sectores tan delicados. Así que esto es peligroso, esto es delicado, y la ausencia de la llegada del Estado a esas zonas pues permiten que esto termine generando la violencia y la inseguridad que estamos viviendo.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Mauricio Toro, por haber estado aquí. Esperanza Andrade, Miguel Samper y Ricardo Ferro. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:28 PM.